In nome del Padre, del Spirito Santo, amen. Dio si salve Maria, chiede così grazie, Signore, senti. Benedita per tutti i mercati, benedita il supporto di Gesù. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nella morte. Vieni Spirito Santo, in los corazones de tus fieles. Y tus espíritus serán criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Dándose y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se siente en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor. Y medita su ley de noche y día. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo. Tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta bien. No sucede así con los impíos. Son como parques llevados por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Y sentados. Y estamos ya número 70 en el documento del Santo Padre, La Alegría del Evangelio, número 70. Dice el Santo Padre, también es cierto que a veces el acento, más que en el impulso de la piedad cristiana, se coloca en formas exteriores de tradiciones, de ciertos grupos, o en supuestas revelaciones privadas que se absolutizan. Aquí estamos siguiendo el tema de la piedad popular. Terminamos la semana pasada diciendo que hay un peligro de poner los sacramentales encima de los sacramentos. Es un peligro poner los sacramentales encima de los sacramentos. Ejemplo clásico que había dado es las cenizas. Las cenizas, famosas cenizas, ¿no? Tal vez aquí 8 o 9 mil cada miércoles de cenizas. ¿Cuántas personas que van a recibir los sacramentos el día domingo? Tal vez 1 mil. Entonces, cenizas tiene más importancia que los sacramentos. Muy común. Yo no tengo nada en contra de las cenizas, que descansen en paz, ¿no? Pero poner las cenizas encima de la Eucaristía. Esa es una falla. Es una falla enorme, ¿no? Y hay otros que los sacramentales son importantes. Velas, agua bendita, bendiciones. Otro ejemplo sería de 40 días, mamá tiene trae su niño a la iglesia para presentarlo. Y normalmente este bebé no está bautizado. Está muy preocupado, ya pasan 40 días, no está presentado, y se pone muy nervioso, está bautizado. No, 6 meses más tarde, cuando vienen los padrinos de Zacatecas, ¿no? Loma de mula cruzando la frontera, ¿no? Poner los sacramentales encima de los sacramentos. Y que voy a hacer un comentario muy universal, ¿no? Yo pienso que tenemos la tendencia de glorificar nuestra cultura. Pero yo digo, yo soy americano, yo soy muy crítico de mi cultura. Yo nací aquí. Probablemente mucho más crítico que ustedes son de la cultura mexicana. Soy muy crítico de esta cultura. Muy crítico, ¿no? Materialismo, ¿no? Consumismo. Hedonismo. Racionalismo, ¿no? Ateísmo. ¿Okay? Agnosticismo. Eso es utilitarianismo. Esa es la sociedad americana. Soy muy crítico de esto. Pero veo las cosas buenas también. Yo pienso que ustedes latinos no tienen que glorificar, canonizar su cultura de los elementos malos. Ve lo bueno y trata de edificar sobre lo bueno, pero ve lo malo y no glorificarlo. Muchas veces yo digo, pues es la manera que lo hacían nuestros antepasados. No me gusta esa manera de hablar. No voy a comulgar porque mi abuela dice que después de 3 semanas, si no me confieso, no puedo comulgar. Yo nunca he leído eso en el derecho canónico, ni en el catecismo de la Iglesia Católica. Pero mi abuela me lo dijo, padre. Que vaya a freír churros. Eso está mal, ¿no? Mi abuelita me lo dijo. Bueno, al contrario, tal vez su abuelita falló, ¿no? Tal vez su abuelita no sabía ni leer ni escribir y había un catecismo a los 7 años y se acabó, ¿no? El cuento que les había dado la semana pasada. Cuando yo fui criado, sí leía buena literatura, ¿no? Yo soy de esta época, ¿no? Había una autora llamada Shirley Jackson, que escribía novelas cortos, ¿no? Uno fue La Lotería, La Lottery en inglés. Donde cada año en el pueblo tenía que sacar lotes. La persona que tenía el lote más grande ganaba. Y la ganancia fue llevarlo en el campo y 1, 2, 3 lanzar piedras para matarlo. Esa fue la ganancia. Una vez un joven universitario era muy crítico y digo, ¿por qué ustedes hacen esto? Y dijeron, cállate. Es la manera que siempre hacían nuestros antepasados. Recuerdo que estaba en el séptimo grado cuando había leído, estaba la edad de Cosette más o menos. Y eso me gusta. Hay que criticar la cultura y no glorificar la cultura. Criticarla y no glorificarla. Sacar los elementos buenos, pero descartar y sepultar los elementos malos. Pues el Papa aquí está comentando uno de los documentos eclesiales más famosos por América Latina, que se llama el documento de Puebla. No sé si alguien había escuchado este documento y, o lo leyó. Documento de Puebla salió más o menos el año 78-79, ¿no? Y hay un número donde dice los escritores de purificar y elevar la piedad popular. Ese es el punto que tenemos aquí.
Entonces, para que sí sería bien también uno aclarar que el Halloween, como se está distorsionando,
Hay dos puntos de vista. Si usted va por Catholic Answers, usted va a ver dos visiones. Yo no veo nada malo en esto. Yo pienso que mi mamá es muy centrada. Mi mamá tiene sangre alemán, no es emocional para nada. Yo pienso que es una mujer muy santa, ¿no? Y mi papá tiene bastante educación también, ¿no? Ellos nunca opusieron que nosotros no fuéramos a salir el Halloween. Porque la intención fue simplemente ir allá, mendigar algunos dulces, regresar a la casa con un saco de dulces que mi hermano mayor se le quedó hasta mitad de febrero, yo se los comía antes del día de gracias, ¿no? Yo era muy goloso, ¿no?
Pero como ahorita ya...
Igual mantengo esto. Si yo fuera mamá, yo podría llevar a mis niños, yo voy con ellos, mendigar dulces, dando vuelta la manzana y regresar a la casa. Yo pienso que depende mucho de la intención y del área. Si una vez que viene, siempre los latinos se espantan cuando viene Halloween, ¿no? Yo pienso que va de mal a peor, ¿no? Yo no doy tanta importancia. Yo pienso que en la lista de prioridades, yo prefiero hablar de la Santa Misa que hablar de Halloween. Ustedes van a hablar de Halloween, pero yo pienso que la Misa es más importante, ¿no? Yo creo hablar de María es más importante que hablar con una persona que tiene máscara de Frankenstein. Y yo pienso que también el diablo podría llevarnos a dar demasiada importancia a algo que es secundario. Yo pienso que es secundario. Pero mi interpretación de eso es diferente que ustedes, ¿no? Revelación privada que se absolutiza. Medjugorje. No está probado todavía. No está probado. Garabandal tampoco. Bayside está condenado. Bayside está condenado. Garabandal es cuestionable. Medjugorje, el Papa no había dado, ni el obispo local había dado su sello de aprobación. Pero si ustedes nunca oyen padre aquí hablando de Medjugorje. Yo hablo de Fátima, de Guadalupe, Lourdes, La Salette, Boring, Banu, Akita, son apariciones aprobadas por las conferencias episcopales o el obispo local. Pero todavía Medjugorje, uno puede ir por su propio cuento. Pero promoverlo como fuera, como dice el Santo Padre aquí, la palabra es privada que se absolutizan. La persona que pone mucho más hincapié en esas apariciones que en la doctrina. No pueden decirme los 10 mandamientos, pero podría decir lo que había dicho la Virgen de Medjugorje ayer, ¿no? Hace falta mucha educación, ¿no? Y veo personas que me traen libros espirituales, ¿no? Lo leo y yo pensé en un carisma bastante bueno para ver entre lo que es bueno, mejor y óptimo, ¿no? Porque personas ocupadas en la vida tienen tiempo solamente para leer lo mejor. Bueno, usted podría leer Leo Tolstoy, War and Peace, pero son 2,000 páginas, ¿no? Yo no tengo tiempo. Me gustaría leerlo. A veces no tengo tiempo casi para comer. Mucho menos leer. A mí sería muy bueno leer los escritos de Dostoevsky, ¿no? Crime and Punishment, The Idiot, Brothers Karamazov. Casi mejor escritor en Rusia. Con mensajes muy espirituales. He leído antes, cuando tenía tiempo para leer literatura. Dice, yo no puedo. Por eso, escoger los libros mejores. Yo pienso que para nosotros ahorita es lo más importante para estudiar, ¿no?
Sí.
Estoy caminando muy lento, pero yo pienso muy sustancioso. Por eso, tener un libro, quiero leer un libro espiritual, tal vez es bueno preguntar al sacerdote, ¿ese libro sería mejor para leer en ese momento? Porque tú tienes un libro de 1,000 páginas, podría llevarte un año y medio para leer. Es mucho tiempo. La vida es corta. Y somos más viejos que el año pasado, ¿no? Aunque no queremos admitirlo, ¿no? Uno ve con los canas, las arrugas en la cara, que es evidencia concreta de la vejez que está bajando, ¿no? Pero no queremos ir perdiendo tiempo. Por eso tiene que poco a poco ir discerniendo del magis de Santo Ignacio. ¿Qué es el magis? Dar mayor gloria a Dios. Escoger entre el bien y lo mejor, el óptimo. Tiene que siempre escoger lo que es óptimo. Por eso leer revelaciones privadas sin tener un fundamento sólido sobre la parte catequética, yo pienso que es una falla. Vuelvo a repetir porque la mayoría son catequistas. Tiene que ir leyendo el catecismo de la Iglesia Católica, el UCAT, Concilio de Trento, Padre Ripalda también fue un clásico en México, donde tiene que memorizar lo básico. Tener un fundamento bíblico y catequético, después uno puede ir poniendo los cimientos exteriores del edificio, ¿no? ¿Para qué construir el campanario que todavía no tiene la iglesia, no? La cúpula, ¿no? Cuando construye un campanario pero no tiene la iglesia, ¿qué sirve? Campanarios presupone que tiene la iglesia, ¿no? ¿Por qué si la iglesia no tiene fundamento? Ponerlo, el fundamento, después uno puede poner los pilastres. Sigamos. Hay cierto cristianismo de devociones propio de una vivencia individual y sentimental de la fe que en realidad no responde a una auténtica piedad popular. Ese dice mucho. Santa muerte, ¿no? Santa muerte tiene velas, no tiene un altar, tiene oraciones, pero es un culto a la muerte. Sí. Era muy común en el pasado, ¿no? Chain letters. Carta de cadena, ¿sí dice? Chain letters. Cadenas y oraciones. Peligroso. Fue muy, muy... Todavía existe, pero... Viene si va. Probabilmente va a venire l'anno che viene. Después si va per 2 anni, regressa, no? Y es, muchas veces Judas, a San Judas es uno de los santos más... ¿Cómo? Socorrido. Sí, San Judas, ¿no? San Judas es el santo de los casos, o Santa Rita de Casia, ¿no? Y me acuerdo en varias iglesias ponen la forma, la oración, tiene que rezarlo 9 días, tiene que pasarlo a otras personas. Y si no pasa, va a caer una tragedia. Y la gente viene muy asustada, padre, ¿no? Yo hice 6, pero no hice 9, va a caer una tragedia. Yo digo, démelo a mí y yo voy a romperla. Nada me va a pasar. Solo si toda mi vida sacerdotal y todavía no llegó la tragedia, ¿no? Es lo que Papa está diciendo. O ser una novena, pero no ir a misa el día domingo. Tengo que ser la novena. O oiga a veces personas que van fin de semana para hacer un retiro espiritual, pero no van a misa el domingo. Están haciendo un retiro espiritual y todo el mundo cometiendo pecado mortal durante el retiro. ¿Qué sirve esto? Es un cierto sincretismo de ignorancia, de buena voluntad. Mezclado es como un campo que tiene que zarandear el trigo con la paca. La paca tiene que echar en la basura, quemar. Trigo, poner en el granero. ¿Eh? La ignorancia es tan vasta, a veces yo no sé dónde empezar. Si había leído otro día, el Papa decía que una de las cosas peores tener laicos ignorantes, ¿no? Híjole. ¿Cuántos laicos ignorantes, no? Padre Groschel sabe que no sabe la diferencia entre un sacramento y una pompa de bicicleta, muchos de ellos, ¿no? ¿Sabe que una pompa de bicicleta?
Sí.
¿Y los sacramentos son iguales? No. No son paralelos, ¿no? Dice sentimental de la fe. Okay. Bueno, hacer retiros que están llenos de sentimentalismo está bien, como un anzuelo. Como anzuelo. Ejemplo, esos retiros que hacen jóvenes para Cristo son muy buenos. Hay un miembro que dice, son muy buenos. Justo, yo con 22 años, dicen, son buenos, ¿no? No meditamos en la plática, hay buenas confesiones. Ok, pero tuvimos hasta, antes que vinieron ustedes, 225 en un retiro, ahorita tiene como 120, la mitad, ¿no? Pero antes había un número increíble, ¿no? Menos. Pero si 200 hacen el retiro, ok, en 4 o 5 meses de los 200, ¿cuántos están perseverando? Tal vez 20. 20 de 200. Hay algo que... Aquí el sentimiento. Por eso, siempre insistí, una vez que terminamos, retiro, intervenir con la consagración de María y los sacrificios. Porque retiro... El retiro, sí, donde todo el mundo está cantando, dando abrazos y comiendo bien y también 4 kilos más gordos, ¿no? Tiene que atraer mediante el apetito físico también, ¿no? Está bien, ¿no? Los globitos, ¿no? Y no soy crítico, digo que es bueno. Bueno, a veces arrastramos los cholos de la calle y están en la iglesia los cholos. Yo quiero salvar los cholos. Pero una vez que se van los sentimientos, van a decir, ah, no lo siento más. Fue bueno, pero ahorita no tengo ganas más. Si aquel que tiene, aquel que reza solamente cuando tiene ganas, va a tener siempre menos ganas para rezar. Pero yo ofrecí una vez de hacer los ejercicios, pero no lo han hecho bien. Perdóname, no lo han hecho bien. Eso fue una manera para tratar de ayudar a la perseverancia, pero no han hecho bien el curso. El curso es exigente. Los que han hecho los ejercicios conmigo saben que no es fácil, pero uno lo hace bien, ya tiene su fundamento. Pero esos sentimientos son buenos, como un anzuelo, pero no para basar la fe. Dice, el hombre justo vive con la fe. Fe es creer sin ver, sin sentir. San Juan de la Cruz, ¿no? Es como la noche del alma. No sentimos nada. No hay gusto. Pasa por sequedad. Aridez. Caminando por el desierto. Dios, ¿dónde estás? Pues sus sentimientos son buenos. Por eso en mi curso, que he dicho anoche en La Victoria, ¿no? Tiene que tener devoción, pero también doctrina. La devoción sin la doctrina se degenera en sentimentalismo. No es suficiente. Fidelidad. Ser fieles. Ejemplo que yo doy es... Algunos de ustedes trabajan o han trabajado o sus esposas trabajan. ¿Qué pasa que su esposa dice, oh, hoy hace frío, quiero dormir, no quiero ir al trabajo? Mi jefe es muy comprensivo, me va a entender, porque hace frío, 52 grados, ¿no? Lo van a volar. Lo van a volar. Yo trabajaba en General Motors antes, me pagaban bien, ¿no? Tenía que ir a las 6 de la mañana y ya 45 carros cada hora, ¿no? Yo con mi pistola de aire, boom, boom, tirar la forma de plástico, otro carro. Era muy monótono, ¿no? Pero pagaba por mis estudios. Entonces yo no... No siempre tenía ganas de levantarme a las 4:30 de la mañana para ir a la fábrica en Massachusetts, pero mis ganas de tener mis estudios pagados era mi motivación, ¿no? Pero uno puede usar un ejemplo del mundo laboral y ver si uno está en una compañía seria. Si no cumple, lo despide, ¿no? Yo tengo una hermana que tiene la edad de usted de 40 y pico de años. Él es CEO de una compañía. Si no cumple, él lo vuelve, ¿no? Van a ir a Human Resources, pero lo van a perder, ¿no? Porque él manda, ¿no? Pero se va a decir, había un muchacho joven con mucho talento, pero estaba usando su celular durante el tabaco. Mi mamá le dijo, no puede ser esto. Tres veces. Fue un empleado sepultado ya. Ya muerto, ¿no? Se enojó con mi hermano, bueno, que vaya a freír churros, ¿no? Como decimos, ¿no? ¿Cómo una compañía va a tener éxito si no tiene fidelidad al tabaco, ¿no? ¿Podemos aplicarlo a la fe católica? Ok, yo voy a rezar cuando tengo ganas. Ese es infantilismo. Es infantilismo. Infantilismo. ser un niño en la fe. Ser caprichoso, ¿no? Que algunos promueven esas expresiones sin preocuparse por la promoción social y la formación de los fieles. ¿Qué significa esto? Todos nosotros debemos seguir con nuestra formación permanente. Permanente significa para siempre. No, ya tengo 45 años, ya soy un experto, ¿no? Ya 45 años, o ya 50 años, ya sé todo. Te digo Sócrates, lo que yo sé nada. Sócrates, el hombre sabio, ¿no? Yo sé es yo sé nada. Entonces nunca digan, ya soy el dueño de la verdad. Llámame la dueña de la verdad. Mi nuevo título. Tú eres el dueño de la ignorancia, si dices esto. Que dice también por la promoción social y la formación de los fieles. Ok. Sí, somos católicos. Somos católicos involucrados en la sociedad. No podemos buscar una cueva, escondernos o crecer un cuello de un metro de ser un avestruz y poner la cabeza en la arena, ¿no? No. Ser católico es ser activos en la vida social. Papa León XIII, ¿no? Con Rerum Novarum, ¿no? Empezando la actividad de la vida, de la obra social de la iglesia. Si uno ama a Cristo, reza, tiene que tratar de ayudar a los pobres. Algunos habían visto tal vez la película de Padre Hurtado, Crónica de un Hombre Santo. Sí. Qué bien hecho, ¿no?
Sí.
Es uno de mis favoritos. Recuerdo cuando estaba en Santiago, en la iglesia de Santa Ignacia de Loyola, frente a los ricos de la sociedad. Y él decía que de ser católico es ser activo en la vida social de la iglesia, se enojaron. Se fueron a la iglesia quejándose con su vice provincial, diciendo que era un radical, ¿no? Un hombre radical, ¿no? O sea, socialista, comunista, patriotado, ¿no? Simplemente que quería ayudar a los pobres en la sociedad, los niños dormían bajo puentes. ¿Sabe qué hizo también debido a esto? La próxima vez que vayan a Chile ustedes, de ver que hay hogar de Cristo en todo el país. Desde Ponte de Arenas hasta Quique, hay lo que el hogar de Cristo por las huérfanos, prostitutas, los pobres, son casitas como Madre Teresa. Él sería la Madre Teresa del país, ¿no? Estableciendo esas casas por los pobres. Y él es un santo.
¿Y cómo uno ayuda a los pobres?
¿Cómo ayuda a los pobres? Bueno, la caridad empieza por casa. ¿Tiene familia? Empezaría. Después, salir de la casa. Ejemplo, yo estoy aquí, mi tabaco fundamental, 90% de mi tabaco está aquí. Bueno, el día martes salgo. Salgo con mi equipo de misioneros y bajo obediencia a mi superior, mi guía espiritual. En la diócesis no soy una persona independiente, hago bajo obediencia y salgo. Yo sé que es la voluntad de Dios. Pero al fin de cuentas estoy aquí. la caridad empieza por casa. Pero mi primera misión es tratar de formar a mí mismo, convertir mi propio corazón cada día. Luego, poner mucho hincapié en esmero en formar a los que vienen aquí. Y por ejemplo, ayudar a los pobres en forma económica, hay que hacerlo. Algo sencillo. Anoche, cuando terminamos nuestra plática, una señora me había dado un poco de comida, ¿no? Y yo, siendo muy desapegado, yo voy... ¿Sabes lo que hice, Carmen? Yo he dado leche a Lupe, he dado un pan a Teresa y a Yolanda, he dado alcohuetes, ¿se llama?
Cacahuates.
Pinas, ¿no? Y luego pensaba que ellos iban a, gracias para iban a comer durante el viaje a la casa, pero ellos son desprendidos también. Y lo tuvieron en sus manos y cuando llegamos a Wine Gardens, se veían pobres, ¿no? El pobre Carson en Norwalk. Y él era más agresivo. Él se acercó a nuestra ventana, casi a punto para que... Y yo tenía un poco de miedo, pero no quería mostrarle a la señora mi cobardía. No es cierto. Tenía miedo por dentro, pero no quería mostrar mi cobardía, ¿no? Bajé la ventana y yo saqué la comida de los tres y él terminó rezando en Ave María, ¿no? Mal hecho, pero más o menos, ¿no? Pero eso fue una manera para ayudar a los pobres. Pero yo creo, en forma amplia, la manera mejor para aliviar la pobreza es en el ambiente espiritual. Enseñar a los ignorantes. Vestir a los desnudos de la gracia santificante. Consolar a los deprimidos, una palabra de aliento. Darle de comer, cuerpo de Cristo. Darle de beber, la sangre de Cristo. Entonces, mi interpretación es muy diferente que ustedes. Tú no tienes orden sacerdotal y nunca lo vas a tener, ¿no? Orden sacerdotal es un sacramento del orden sacerdotal donde hay una manera muy diferente para pensar que ustedes, porque es un sacramento. Darle de comer a los pobres es importante. Pero yo pienso mucho más exigente, muy difícil darle de comer en la vida espiritual. Mucho más difícil. Soleri. Ayudar a los pobres hay que hacerlo, como Madre Teresa y Padre Hurtado. Pero Papa Francisco va a decir en este documento, una de las tragedias mayores es de no dar el alimento espiritual a los pobres. Llenar sus estómagos hay que hacerlo. Pero llenar sus almas, porque el cuerpo va a morir. El alma es inmortal. Pero cada uno tiene que sentirse responsable de ayudar a los pobres. No quedarse con los brazos cruzados. Muy bien, compadre, escupí de edad a mi pan, ya cumplí por este año, ¿no? Y cada día. Cada día hay pobres. Cada día hay pobres. Dar. Más que recibir. Recibe tanto, tiene que dar mucho. Dice el Papa. En ciertos casos, lo hacen para obtener beneficios económicos, algún poder sobre los demás. Bueno, comentarios sobre esto. No todos, pero muchos protestantes, tienen la idea que si yo sigo a Cristo, si lo sigo bien, yo voy a terminar económicamente bien. En cierta tendencia, ¿no? Si yo sigo a Cristo, me va a bendecir en forma económica. Especialmente tal vez los católicos con Joel Osteen, los católicos americanos de la clase media por alto, ¿no? Pero ese no es el Evangelio. Jesús dice, bienvenido a los pobres, ¿no? Aquí hizo Zaqueo ayer, ¿no? La mitad de los pobres, cuatro veces más, si yo he defraudado. Por eso también hay grupos donde, si vienes a ese grupo, tienes que dar un cierto porcentaje de tu dinero si quieres ser fiel a Cristo a nuestra iglesia. ¿Qué decimos nosotros? Dar lo que puede. Pero si no tiene nada para dar, que no dé nada. Pero si hay algo para dar, que se lo dé. Cada uno tiene que tener criterio. Entonces, dar a la iglesia no es tanto llenar la cartera para Lorenzo, para Escobedo, para que vayamos al casino. No, no es eso. No. That is más importante para ustedes, ¿no? Escuché una plática de Padre Barron citando al Cardinal George, decía que los pobres, hay de los pobres, es necesario ayudarles por ellos, pero también de salvarnos del infierno nosotros. Cardinal George, ¿no? Porque Jesús dice, tu hambre no me diste, sed no me diste, forastero no me recibiste. ¿Y dónde vas? Al infierno, ¿no? Por no ayudar a los pobres. Es una lucha para ver exactamente cómo interpretarlo. Ahí va a Tecate con Padre Craig en grupo cada mes, ¿no? Es una manera. Gente pobre ya, es una manera. Lo que yo trato de hacer es, ella me dice una semana antes, yo trato de ver si en mi cuarto hay algo y normalmente yo doy un poco de ropa que veo que tengo algo que sobra. Entonces constantemente estoy viendo, yo tengo algo, alguien me regaló pantalones, pues, yo tengo tres pantalones porque no da uno una persona que no tiene casi no tiene uno. Usted puede mirar su guardarropa, tiene más que un vestido, dos, tres, cuatro, cinco, más que cinco, no. Zapatos, tiene un par de zapatos nomás, ¿no? Dos. Tres. Cuatro, Carmen. Tiene saco, uno. Muchos, ¿por qué? Y no se fue en California tampoco, ¿no? Bueno, en cierto sentido, tiene que sentirse incómodo con esto. Buscar la manera para dar. No apegarse. Oh, ¿por qué tiene que ir a mall? ¿Por qué tiene que ir a mall? Pedir un par de descuentos, ¿no? Tal vez ese es un reto, un desafío. No vayamos, ok, antes de la Navidad y en julio, y de dejar la ropa ya y vivir una vida más pobre. No, padre, es mi divertimiento, me divierto caminando. Voy a hacer window shopping, ok. Habla expresión en gabacho, window shopping. Comprando de la ventana. Qué apegados que somos, ¿no? Son muy apegados, ¿no? No es que usted tenga que salir como un homeless en la calle, la manera que se viste. Pero a veces uno puede exagerar. Se viste como un árbol de Navidad, casi tan lujosamente, ¿no? Es falta la estrella encima, ¿no? Estrella del Norte, ¿no? La vida sencilla, la vida frugal, la vida modesta. ¿Cómo se vestiría en María o Santa Isabel? O Santa Isabel de Hungría, una mujer muy rica. La reina terminó con un vestido desgastado, quería ser sepultado con nada, dando todo a los pobres. Lo que acabamos de leer ayer, ¿no? La segunda lectura, ¿no? Y el problema es cuando viene la Navidad con los niños, siempre quieren más, ¿no? ¿Cierto? Más. No, la marca, esta no es la marca más importante, mami. Por favor. Es la marca mejor. Si no, los niños de escuela van a decir que yo soy un niño pobre, ¿no? ¿Sí? Hay rivalidad, ¿no? A veces de comprar menos. Estar contento con más. Con menos. Comprar menos. Tampoco podemos ignorar que en las últimas décadas se ha producido una ruptura en la transmisión generacional de la fe cristiana en el pueblo católico. Eso es muy cierto, ¿no? Entonces, los padres transmitían la fe a sus hijos antes, las últimas dos, tres generaciones no se hace. Hace 90 años o 100 años, la mamá hablaba con su hijo, hablaba de los santos, rezaba rosario, transmitía la fe. Tal vez el mundo electrónico, la adicción al mundo electrónico, es una traba, es un obstáculo. Es innegable que muchos se sienten desencantados y dejen de identificarse con la tradición católica, que son más los padres, que no bautizan a sus hijos y no les enseñan a rezar, y que hay un cierto éxodo hacia otras comunidades de fe. Sí, se nota también a bautizar es siempre más 2 meses, sino 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, siempre más tarde, postergando el bautismo. ¿Debería bautizar cómo?
La doctrina, alguien es como está bautizado.
Sí. 8, 9, 10 ni no están bautizados. Pregunto a los padres, bueno, ¿qué nos pasó? 8 años. Bueno, tuvimos los padrinos. Los padrinos. Los famosos padrinos. ¿No? Bueno, no tiene padrinos. Yo tengo una agencia de padrinos. Cada uno de ustedes. Ustedes son un grupo muy selecto de individuos. Ahí tiene criterio. Si el padrino no tiene dinero, vale poco, ¿no? Porque quiere la fiesta. Pero la parte económica no es tan importante. La pechanga. La fiesta. Dos criterios por padrinos. Okay. Rezar por el ahijado. Y dar buen ejemplo. Lo que digo en las pláticas. Rezar. Y dar buen ejemplo. Rezar significa rezar cada día y ir a misa, por supuesto. Trate de dar buen ejemplo. Papás tiene más importancia. Rezar, dar buen ejemplo y la educación total del niño. Educación total. Formación humana, intelectual, del carácter, social, moral, espiritual, la formación total de la persona. Si son grupos difíciles y muchos viven en unión libre, ¿no? ¿Cuántos son? 60% o más, ¿no? Usted dice de casarse y ellos se brincan de alegría, ¿no? Dicen ustedes, estuvimos esperando conocer a Teresa para que usted nos invitara, ¿no? Me ponen muchos pretextos para no casarse. Abrimos las puertas, matrimonios en grupo, ¿no? Yo les llevo apoyo loco. ¿Cómo?
Digo, no están seguros si se aman.
A veces más. Y mantengo que la mujer tiene la culpa porque se deja usar y la mujer no se pone fuerte. Yo veo que la mujer es muy insegura, muy débil, muy sentimental, tiene miedo, no quiere ofenderlo. En el entretiempo está ofendiendo a Dios. Rara vez se conoce una mujer con carácter, es raro, ¿no? Muy débil, se deja usar por este macho. Hay una canción de The Rolling Stones, Under My Thumb, bajo mi dedo. Another one bites the dust. Aplastando. Lo que dice el libro de Génesis, el hombre va a dominar a la mujer. Es raro que la mujer tenga fuerza para decir no. Si no nos casamos, no separamos. Es rarísimo, ¿no? Cuando me encuentro una mujer así, me quedo con la boca abierta. Esa mujer tiene carácter, ¿no? La anima, ¿no? Escarrelacha corta. Porque la dinámica es esto. Porque realmente el macho es un cobarde. Que está escondiéndose atrás de una máscara. Porque realmente es cobarde. Y es como jugar ajedrez. Si la mujer se pone suave, él es más dominante. Pero si la mujer se pone fuerte y pone en alto, él se acobarda. Es un juego de ajedrez. Yo lo sé más que ustedes, ¿no? Yo digo a la mujer cómo tiene que jugar este juego. Decirle, si no quiere ir a la iglesia, entre una semana, yo voy a ir al abogado y vamos a hacer la separación. Yo voy a tratar de quitar cada centavo de ti, child support. Cada centavo. Yo voy a ser sin misericordia. Voy a quitar cada peso. Y él se pone violento, un moratón, la cárcel por 3 años. Y ella sabe que estoy diciendo la verdad, pero no tiene valentía para hacerlo. Saben en el fondo que digo la verdad, ¿no? Pero qué triste la mujer. Sexo gratis, comida gratis, planchar la ropa. ¿Qué? ¿Qué infierno? ¿Cómo? Pero es la cultura machista latina, básicamente, ¿no? Triste, ¿no?
No, te pego por tu bien.
Y dice lo que dice mi abuela, ¿no? Te toco él, mala suerte, ¿no? Pero aguántalo, ¿no? No tiene que aguantarse. Eso es pudredumbre. Pero lo peor es que viven ofendiendo a Dios y se mueren, van al infierno. Y el pecado que enseguece y ensordece es esclaviza. Pecado enseguece y ensordece esclaviza. Es esclavo. Esclavo al pecado. Poco más. Algunas causas de esa ruptura. La falta de espacios de diálogo familiar. ¿Cómo pueden platicar con sus adolescentes? Difícil. Hijos adolescentes no quieren hablar. Pero tienen que buscar maneras. Que le voy a enseñar un poco de parenting, ¿okay? Ven cuando el adolescente es más vulnerable y abierto, bueno, platica. Si tiene que ser a las 2 de la mañana, que lo haga, ¿no? Con los niños están abiertos al acostarlos. No me digan si cuesta, los niños quieren platicar. ¿Cierto? Los niños, ¿no? Adolescentes son más volubles. Unpredictable, más volubles, ¿no? Pero los niños normalmente, al acostarse, quieren platicar cuando tú estás rendida, ¿no? Pero, que haga el sacrificio. Yo creo que lo acuesto, platicar 5 a 10 minutos. Dar un beso en el brazo, terminar bien. Y el día después otro hijo, si tiene 2 o 3. Cada noche un hijo diferente. Eso es muy bueno. Y son 5 minutos cada noche. Hay un sacrificio. Estás cansada, pero descansar en el cielo, ¿no? Y dado que lo tienen ahorita ya. Por ejemplo, yo tengo aquí, Harry Chapin, Cats in the Cradle. Muy buena canción. ¿Lo saben? Bueno, esta es una canción muy buena donde el niño quiere su papá, pero el papá siempre tiene ocupación, tiene algo más importante. Y termina donde él se casa, pasa lo mismo con su hijo. Es un círculo vicioso. Canción muy buena. Saca lágrimas. Porque lo que está cantando Harry Chapin es realidad los últimos 40 años. No tengo tiempo. Pero es una mentira porque hay tiempo para comer. Es cuestión de prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Mirar una telenovela o pasar una hora con tu hijo? Tú tienes que escoger. caminar por el parque, ¿por qué no caminar en el parque con tu hijo? En lugar de ir solas. Yo siempre pensaba caminando tiempo muy bueno para platicar. Los italianos son famosos, los italianos, por eso la passeggiata, ¿no? La caminata, ¿no? Bueno, para la salud también. California, mejor estado en el mundo. Nunca hace frío aquí. Mediodía enero, ya 70 grados, ¿no? Con la brisa suave, ¿no? Falta diálogo y la influencia de los medios de comunicación. Oh, el Papa pegó el clavo, ¿no? ¿Sí? La influencia de los medios de comunicación. Ese número es muy bueno. El subjetivismo relativista, ¿ah? Relativismo moral. No existe valores absolutos, pero depende de la cultura donde vivimos, nuestros sentimientos interiores. Hey, relativismo moral. Y el consumismo desenfrenado, ¿eh? Black Friday, ¿eh? Black Friday? Consumismo desenfrenado. Calienta el mercado, ya, yeah, capitalismo, ¿no? Capitalismo no funciona si nadie va a comprar. Papa no había canalizado el capitalismo, ¿no? Me critica, ¿no? Ese Papa. La falta de acompañamiento pastoral a los pobres. Shalana, tiene que regresar mañana y darle a ese hombre otro pedazo de pan, ¿no? Usted leche. Jesús peanuts, ¿ok? Tiene que ir a la tienda para comprar más, ¿no? Tiene que decir acompañamiento, ¿no? No tiene que dejarlo colgado, tiene que... Bueno, pastoral, bueno, ustedes trabajan en la vida pastoral, ¿no? La ausencia de una acogida cordial de nuestras instituciones. Eso es importante. Alguien viene a la iglesia después de 10 años. No le saluda. Ah, así los católicos, tan fríos, distantes, arrogantes, engreídos, autosuficientes, ¿no? Sí. Católicos, ámense los unos y los otros, nos damos la señal de la paz. Tú tienes microbios, ¿no? Here. El aire después. Una acogida.
Yo creo que en una humildad usted también debe de recordar. No sé su padre, porque sí, a veces son...
Oh, sí. No sé. Me acuerdo, tenía 20 años y en la universidad me invitaron a ir en la iglesia bautista y fui una vez. Me acuerdo, ¡hey! ¡Hermano Escoba! ¡Bienvenido! ¡Hermano Escoba! Y al final nos dieron donuts y café. Si no fuera por la Virgen María, sería un pastor protestante en... Sería un pastor protestante, tal vez bautista en Filadelfia, ¿no? Pegando contra los católicos, ¿no? Pero me acuerdo que la acogida fue muy cordial. Regresamos a la Iglesia Católica. Cara de vinagre. Unión. Somos la misa. Viene con alegría. Viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor. Cantando con alegría. No, la victoria no. Cuando vamos tampoco a Santa Marta, ¿no? A Santa Rosa, ¿no? ¿Dónde vamos? Casi vuela el techo, ¿no? Casi vuela el techo, ¿no? ¿Sí? Hay que caminar mucho, ¿no? Pero son muy pobres, a veces tienen más fe que los ricos. La ausencia de una acogida cordial en nuestras instituciones. Por eso, para darnos un poco de apoyo, Jóvenes para Cristo, mi grupo de San José, ¿no? Juan en misa hay recepción, ¿no? Abre la puerta, buenos días, bienvenido, me hacen de mí. Cuando yo voy, siempre voy caminando así y tapo mi cartera. Por la duda, ¿no? Por seguridad, ¿no? Tapo mi cartera. Le digo, hey, si me robas es pecado venial, ¿no? Quiere pecado mortal, vaya para Lorenzo, ¿ok? Yo tengo unos, él tiene 50 y 100, ¿no? O 20 por lo menos, ¿no? Bueno, para evitar un robo, ¿no?
Evitar el pecado,
¿sí? No van a robar, ¿no? Y nuestra dificultad para recrear la adhesión mística de la fe en un escenario religioso plural que intelectual, ¿no? Un escenario ¿qué dice? Ejemplo, cuando usted era niña en Querétaro, todo el mundo era católico. Todo el mundo era católico. Ahorita la mayoría es católica, pero en este país, el Papa es más universal. Ustedes viven en Los Ángeles, pero si ustedes van a Tennessee o New Hampshire, donde usted fue, ustedes van a encontrar muchas personas que no son católicos. Pero Los Ángeles, ¿qué tienen? Latinos y filipinos aquí. La mayoría. Pero si ustedes salen de este ambiente, van a ver que hay muchas otras religiones, ¿no? El Papa está tratando de decir es el movimiento ecuménico. ¿Cómo podemos dialogar con otras religiones? Por ejemplo, el Papa fue una escuela luterana el día domingo, ¿no? Escuché muchas alabanzas que el diálogo entre los luteranos y católicos es mejor. Está mejorando. No es para diluir la fe. ¿Cómo? Puentes y puntos en común. Yo podría hablar con judíos, mis amiguitos eran judíos en Nueva York, ¿no? No voy a decir que Även Snitkov vände kyrkan. Vamos a rezar rosario. No. Vamos a rezar por los almas en purgatorio. No. Le voy dar el escapulario. No. Les traí de David, sí. Podemos rezar los salmos. Rezar los salmos, sí. Esos son puntos en común. Pero si un judío, vamos a rezar rosario. Yo sé que usted le gusta rezar rosario. No. No acepta esto. Usar puntos en común para ser unión y no barrera. Qué interesante, nada más que un número es llenísimo, ¿no es cierto? Ese Papa es muy, muy lleno, ¿no? ¿Están aprendiendo?
Sí,
Padre. Susana María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todos los padres. Bendita es el fruto en Cristo. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.